decíamos antes de la pausa, vamos a estar hablando en nuestro espacio de comunidad de lo que es la inclusión educativa en nuestro país para los estudiantes que cuentan, que tienen con alguna discapacidad visual, que tienen baja visión o que sufren ceguera. En Uruguay existen, en la actualidad, para darle un contexto de la situación, en nuestro país existen, particularmente en Montevideo, dos escuelas especiales para niños con discapacidad visual. Se trata de la número 279 y de la número 198, ambas dependientes del Consejo de Educación Primaria. Estas son las dos que hay en Montevideo. ¿Cuál es la situación en el interior del país? Bueno, en el interior hay aulas integradas parcialmente a escuelas, que funcionan dentro del horario del centro educativo, de la escuela, pero que interactúan en forma muy menor con el resto de los estudiantes de cada uno de los centros. Una vez transcurridos los 6 años de educación primaria formal, los adolescentes, en el entorno de los 15 años más o menos, pasan al liceo convencional, que no cuenta con apoyo ni siquiera en un periodo, bueno, de transición para lo que es la adaptación de estos alumnos que provienen, en el caso de Montevideo, de estas dos escuelas especiales, y en el caso del interior, de estas aulas integradas a donde concurren los niños con discapacidad visual y que están parcialmente integradas a lo que es el funcionamiento del resto de la escuela.
Y esta realidad impacta fuertemente en estos jóvenes, quienes pasan de un lugar totalmente protegido y con un muy limitado nivel de integración y de intercambio con otros niños que no tienen discapacidad visual, a un lugar en el que, además de no tener unas referencias claras, existe un gran desconocimiento de las potencialidades que un niño puede desarrollar, un joven ciego o con baja visión puede desarrollar. La adaptación a este nuevo contexto y las carencias de nuestro sistema educativo en lo que refiere a elementos de facilitación, contención, difusión e información genera un quiebre y una deserción del sistema educativo a edades muy tempranas de estos chicos en un alto porcentaje de las personas.
Es decir que, bueno, el niño pasa de una escuela especial, en el caso de Montevideo, a estas dos, o si no, de esta aula integrada, en el cual, bueno, tiene muy poca relación con otros chicos, pasa a secundaria, y allí en secundaria, bueno, se encuentra con que pasa en un lugar totalmente protegido, con un nivel limitado de integración, a estar en un contexto en donde se le da la contención, no hay referencias claras, que no está preparado especialmente como en el que estaban anteriormente. Algunos datos que tienen que ver con el censo 2011. Según este censo, más de 500.000 personas declararon tener alguna discapacidad. Y la discapacidad que más declaran sufrir las personas es la discapacidad visual, ya que aproximadamente 60.000 personas tienen baja visión, mientras que 4.200 son ciego totales, es decir que andaríamos rondando las 60.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Por otro lado, según el único censo de población estudiantil universitaria que incluye esta variable de la discapacidad, que es justamente publicado por la Universidad de la República y se realizó en el año 2007, bueno, allí se dice que casi un 4% de los estudiantes padecen alguna discapacidad y justamente la visual es la que prevalece con un 43%, es decir que alrededor de 1.250 estudiantes tienen algún tipo de discapacidad visual. Si observamos los números, se concluye que apenas un 16% de los jóvenes que ingresan a la educación secundaria continúan sus estudios en la universidad.
Esta realidad está determinada por varios factores, como la escasez de materiales educativos en soportes accesibles, que son el sistema Braille, audio, macrotipo, que es una letra en tinta, una fuente mayor a 16, en soporte digital, un archivo de texto para que los chicos puedan leer en computadora a través de lectores de pantalla o con telelupa. También la carencia de formación específica para los docentes, cómo trabajar con los chicos con discapacidad visual en las aulas integradas, la reducida oferta de capacitación en el uso de las herramientas adaptadas para estos estudiantes y el costoso acceso a estas herramientas. En este sentido, se hizo imprescindible realizar una intervención puntual para disminuir los elevados niveles de fracaso escolar de los jóvenes con discapacidad visual en la educación media y terciaria, promoviendo así su igualdad de oportunidades y ejercer su derecho a la educación, también brindarles herramientas necesarias para que estos jóvenes puedan finalizar sus estudios y contar con mayores y mejores oportunidades de empleo.
Sí, justamente uno de los programas que trata de atacar esta problemática es el programa Red Mate, que se llama así porque su sigla es Materiales y Apoyo Tiflo Educativos, por eso es Red Mate, que es una iniciativa conjunta de varias organizaciones, como por ejemplo la Unión Nacional de Ciegos de aquí de Uruguay, una asociación sin fines de lucro que trabaja en nuestro país, y también otras organizaciones como organizaciones civiles de Argentina, de Buenos Aires, también por ejemplo la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba, también en Argentina. El objetivo de este programa Red Mate es incrementar el nivel intelectual de los jóvenes con discapacidad visual y que están en la enseñanza media y terciaria y poder incrementar su rendimiento académico y brindarles lo que son las herramientas adecuadas para que puedan alcanzar su inclusión educativa en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta estos factores claves de deserción estudiantil tratando de disminuir sus niveles de deserción o de fracaso. Y para conversar sobre este programa Red Mate, estamos en contacto telefónico en vivo con la psicóloga Ivana Madruga, quien es coordinadora de este programa Red Mate aquí en Uruguay. Ivana, te damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cómo ¿Qué estás? Tal?
Bien, bárbaro. Gracias por comunicarte.
Hablábamos de lo que es la inclusión educativa de los jóvenes con discapacidad visual en Uruguay. En tu opinión como psicóloga, ¿cuál es el grado de inclusión o de trabajo para incluir a estos jóvenes en la educación uruguaya?
Bien, quisiera hacer como una puntualización sobre lo que ustedes venían hablando, me parece muy importante, y a veces pasamos por alto que la gran prevalencia a nivel mundial de discapacidad visual es la baja visión. Hablamos de que de 10 personas, entre 8 y 9, o sea, entre el 80 y el 90% de prevalencia de discapacidad visual es la baja visión en sus distintos grados. Baja visión no es lo mismo que usar lentes, tiene una definición bastante específica y quizás difícil de definir como palabras concretas, pero sí podemos decir que la baja visión, vendríamos a decir, cuando nosotros vemos, tenemos por un lado la nitidez, sí, ver nítido, y por otro lado la amplitud. Si estiramos los brazos a nuestros costados, vemos casi 180 grados. Entonces, el ángulo visual de una persona con baja visión, si su dificultad está en la amplitud, es 20 grados. ¿Sí? O sea, tendríamos que poner los brazos casi juntos para ver el ángulo que esa persona logra llegar a ver. Y por el otro lado, la nitidez, que cuando nosotros vamos a un oculista y tenemos la lista de letras, ¿vieron?
Sí.
Son 10. Bueno, una persona sentada a 3 metros puede llegar a ver la tercera línea. ¿Sí? O sea que esos dos factores pueden estar o la nitidez o el ángulo, ¿sí? La amplitud visual o las dos. O sea que en realidad, por lo menos para definir eso y ver de quiénes hablamos.
Bien.
¿Sí? En realidad, en cuanto a la realidad educativa uruguaya, se da todavía la existencia de escuelas especiales en Montevideo, en el interior no, hay aulas integradas en algunos de los departamentos. En Montevideo hay dos escuelas especiales, está la escuela 198 y la escuela 279, en las dos se hacen integraciones. Lo que sí también pasa a nivel mundial, por los avances médicos, que la discapacidad visual exclusiva, donde no hay trastornos asociados o impedimentos, ya casi está desapareciendo. Y ahora, ya sea como por partos prematuros o distintos avances que hacen que cada vez los embarazos lleguen a término, aparecen por lo general discapacidades asociadas o trastornos asociados. Entonces, la realidad de la persona con discapacidad visual ha ido cambiando. Cuando hablamos de inclusión, ya los términos de inclusión también han ido cambiando porque, antes hablábamos de un modelo médico y ahora el modelo es social o ambiental, donde lo que se limita según los nuevos conceptos, es la participación en la sociedad. Entonces, si es inclusión o no es, bueno, si esa persona está participando de los mismos espacios, de acuerdo a sus posibilidades, que el resto de, ¿no?, de la sociedad. Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente es eso. Por otro lado, tenemos que la educación está en crisis y que cada vez hay más índices de deserción, sobre todo en educación media. Uh-huh. Entonces, para mí es muy importante pensar que la discapacidad es una variable más en una persona. No pensar en el discapacitado, sino en una persona, como vemos, por ejemplo, a nivel de educación media, que cada vez es más difícil, que se habla de chicos que desertan, sobre todo los primeros 3 años de educación media, de ciclo básico, que bueno, que también es algo más que se suma. Son personas que muchas veces vienen de medios socioeconómicos bastante deprivados, porque también hay estudios que sitúa que la discapacidad está muy relacionada con la pobreza, donde muchas veces hay ciertas condiciones básicas que no están cubiertas y que se suma una problemática que muchas veces no conocemos, que no sabemos cómo sí se puede incluir o qué cosas se pueden mejorar, que a veces son más sencillas de lo que parecen, como para que pueda tener las condiciones básicas. Y después se juega como cualquier otra persona, que tenemos que reconocer que en nuestro país hay mucho nivel de deserción y por eso tantos programas específicos. Como les decía, en educación primaria están las 2 escuelas especiales y aulas integradas en el interior, y en educación media nosotros no tenemos ningún establecimiento específico para chicos con discapacidad. A nivel de educación secundaria está el Centro de Recursos para Alumnos Ciegos y con Baja Visión, que ellos preparan materiales para los docentes, materiales adaptados, específicos sobre todo para ciencias, pero no hay ninguna política pública específica para trabajar sobre este tema. Es más que nada una iniciativa de docentes y que secundaria apoya.
Bien.
Esa es la situación.
Y en cuanto a las tecnologías de información y comunicación, ¿qué beneficios le brindan a los chicos con discapacidad visual para fomentar su inclusión educativa?
Bueno, son muy importantes en todo lo que tiene que ver con la visión. Es muy importante porque realmente desde antes de que hayan herramientas específicas adaptadas, que así como se llama TICS, todas las herramientas tecnológicas adaptadas para personas con discapacidad visual se llaman TIFLO-TICS. El prefijo TIFLO refiere a adaptado para personas con discapacidad visual, todo lo que tenga TIFLO refiere a eso. Realmente abre una puerta muy grande, desde los primeros años de la educación hasta los universitarios. Existen softwares que adaptan la pantalla a sonido, entonces lo que se hace es leer a distinto, está el Show for Windows, está el NVDA, los dos corren para Windows, está el Orca para la plataforma Linux, después hay también magnificadores son como si fueran lupas que agrandan, hay distintos también porque hay chicos que les sirven de una forma, otros de otros, contraste, agrandar una parte de la pantalla, y realmente permiten utilizar todas las aplicaciones que utiliza cualquier otra persona con una visión normal. Entonces, realmente abre la posibilidad de compartir la misma información, porque hoy en día hay libros en internet, desde poder, hacer un resumen, desde que el docente le dé, por ejemplo, a nivel universitario, si estuviera en soporte accesible, es decir, PDF de texto o archivo Word, o sea, un .doc, estos software los leen y pueden compartir la misma información, mandar mails, o sea, exactamente lo mismo. Claro. Entonces, realmente ha abierto la posibilidad de que no sea algo diferente, como puede ser, por ejemplo, el braille, ¿no? Donde una persona que no lee braille no va a poder compartir esa misma información. Esto es exactamente lo mismo, pueden estar en un grupo, por ejemplo, universitarios, leyendo la misma información, o cada uno trabajando desde su casa, y que sea, totalmente decodificado por todos.
Bien, y contanos, Ivana, sobre lo que es este programa RedMate concretamente, ¿cómo surge y, bueno, qué es lo que se plantea?
Bien, como ustedes introducían, esto surge desde Argentina y Uruguay. La idea es ir sumando cada vez más centros. Lo que nosotros veíamos a nivel regional es que las realidades son bastante parecidas, si bien en Argentina hay ciertas políticas específicas, sobre todo en educación media, de la realidad, ¿no? Más allá de justamente de esta complejidad de la educación a nivel general, hay ciertas particularidades, ciertas adaptaciones que son muy concretas y que permiten justamente que haya condiciones similares a una persona que ve bien. Entonces, básicamente surge como por el lado de materiales. Uh-huh. Así surgió la posibilidad de adaptar los materiales que vienen en tinta a distintos formatos, como ustedes decían, que son cuatro que ustedes ya nombraron. Son braille, macrotipo, que es letra ampliada a partir de Arial 16, 18, lo que es en audio, y si no en archivo digital, que era esto que hablábamos, DOC o PDF de texto. En la medida que acá en Uruguay la realidad es bastante compleja, fueron surgiendo otras áreas de intervención, por eso materiales y apoyos, tifles educativos, porque bueno, el material en sí está dirigido para aquella persona que ya está en el sistema educativo. Uh-huh. Si tú no estás en el sistema educativo, no vas a pedir un material específico. Uh-huh. Entonces, nosotros nos encontrábamos con población que hacía muchos años había desertado. Uh-huh. Sobre todo, la gran deserción está en el tránsito de primaria a secundaria. Uh-huh. Entonces, bueno, cada vez empezamos a trabajar con jóvenes, si bien grandes, porque hacía varios años que habían desertado, que tenían que empezar el liceo. Entonces, uh-huh, empezaron a haber distintas áreas de intervención aparte de los materiales. Como, por ejemplo, está el área de empoderamiento como la posibilidad de participar, de hacer, de decir, de decidir, tomar la palabra, su palabra, y bueno, se hicieron como actividades con grupos de jóvenes, campamento, hacemos ahora próximamente viene un mateencuentro, que es un encuentro regional de todos los usuarios de la red, como ustedes decían, está en Buenos Aires, está en Córdoba, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, uh-huh, estamos acá, y ahora se está tratando de extender al noroeste de Argentina también, participan chicos de todos lados, eso por ejemplo con empoderamiento, otra de las áreas, esto es lo que tiene que ver con capacitaciones, que era lo que ustedes se referían a las herramientas tiflotecnológicas. Se dan clases en este caso, en JOS y en NVDA, uh-huh, que son los software que se manejan con Windows. Y justamente la idea es hacer como un programa de operador Windows, como cualquier persona que pueda manejar la computadora en igualdad de condiciones, que después de que se hacen los cursos, uno puede, o sea, manejarse fluidamente. Y después, dentro de capacitaciones, empezaron a surgir específicamente todo lo que tiene que ver con el apoyo educativo. En la medida que los chicos iban empezando el liceo, la UTU, empezamos a ver que ciertos apoyos, porque muchas veces están en clases muy numerosas, gente muy distinta, muchos años sin estudiar. Entonces, bueno, hay ciertos horarios de docentes y se trata de cubrir todas las asignaturas, por lo menos de educación media, para brindar apoyos específicos.
Bien, decíamos que la mayor dificultad en cuanto a la deserción de las personas con alguna discapacidad visual es en secundaria, por ese también tránsito que hay de entre primaria, en donde, bueno, los chicos concurren a ya sea las aulas integradas o las escuelas especiales, pasan a secundaria en donde están en otro contexto también. ¿Se trabaja de alguna manera coordinada con lo que es el Consejo de Educación Secundaria para, bueno, brindarles apoyo, en este caso con los materiales y la participación y empoderamiento de los estudiantes, que son algunas de las líneas de acción del programa?
Sí, bueno, el otro área que yo no había nombrado es justamente ambientes facilitadores. Y en ambientes, uh-huh, facilitadores es toda la intervención que no sea directamente con la persona, con el, uh-huh, joven, la joven. Justamente como les estaba comentando hace un rato, dentro de secundaria funciona el centro de recursos y también está el departamento del alumno, uh-huh, quien se encarga de situaciones específicas, puede ser de cualquier tipo de discapacidad o algún tema emocional. Uh-huh. Entonces se coordinan con ellos dos, con esos dos centros. A su vez está la biblioteca pedagógica que depende de ANEP y es para primaria y también coordinamos, ellos ahora estaban haciendo libros hasta tercero de escuela, nosotros estamos haciendo libros justamente adaptados desde cuarto a sexto, porque también es importante esto, es el tránsito, ¿no? Es, uh-huh, tratar de cada vez ir previniendo en vez de trabajando sobre años de deserción, sino tratar de que no se abandone el sistema educativo. Entonces, bien, justamente se trabaja en materiales coordinadamente, ellas en el centro de recursos sobre todo lo que hacen es preparar materiales que los propios docentes piden, y en ciencias. Nosotros tratamos de que hayan libros disponibles. Y con el centro de recursos y el departamento del alumno, estamos organizando la tercera jornada ya por una inclusión educativa. Este año se titula El rol docente en el proceso educativo de las y los jóvenes con discapacidad visual, porque nos parece que justamente es muy importante que el docente sepa que su tarea hace la diferencia. Nosotros no tenemos formación específica ya desde la década del 90 para docentes de media, en realidad nunca hubo, y de primaria había una especialización, ahora hay cursos en el IPES esporádicos, pero no una especialización o un posgrado o una tecnicatura. Y bueno, esta jornada va a ser el 26 y 27 de octubre y está dirigida a docentes, a maestras, a estudiantes de IPA y magisterio, en realidad todo aquel que o aquella que le interese conocer sobre el tema. Y esto es en conjunto, por ejemplo, esta jornada es en conjunto entre la Unión Nacional de Ciegos, que acá la Red Mate funciona dentro de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, y el Consejo de Educación Secundaria, a través de él, Centro de Recursos y el Departamento de la Unión.
Bien, Ivana, mencionabas así al pasar lo que es el factor, bueno, de la formación docente como un factor que incide allí, ¿no? Desde tu opinión como psicóloga, ¿Es la formación docente es la indicada o hay allí alguna carencia en lo que tiene que ver con la educación especial?
En otros países de la región, específicamente Argentina, hay una especialización, son 4 años. Consideramos que sí, que desde el programa hablo, desde la institución, sí, no solamente desde mi opinión, sino desde el programa y la institución, consideramos que sí que es necesario que haya una formación, sobre todo porque justamente hay ciertas especificidades que lo da la especialización, la formación en eso, y que muchas veces los docentes lo que plantean es eso, es no sé qué hacer, no es que no tenga ganas, sino que realmente no sé qué hacer ante esta situación, que muchas veces genera mucha ansiedad, porque no es solamente cómo es la materia, sino cómo me relaciono con esta alumna, con este alumno, cómo hago que se maneje con el resto de los chicos, qué le permito, qué elementos le permito que use, qué no, cómo hago un escrito, 1000 preguntas que se hacen, que bueno, que justamente se lo da la formación. En el caso de las maestras, hasta el 94 hubo. En el caso de docentes, no. Y me parece que justamente, por lo menos, que es lo que nosotros estamos hace un mes y poco, se hizo una reunión interinstitucional de todas las instituciones que trabajamos con discapacidad y educación. Y justamente lo que salió como necesidad a nivel de o por lo que nosotros consideramos que es necesario es esto, es una formación docente o por lo menos una formación en discapacidad. Y aunque sea, porque no es tan fácil crear algo, que se instrumente la currícula de magisterio y IPA en una asignatura, un módulo escueto de lo que es discapacidad en general. Y dentro de eso las especificidades. En el caso de la Red Mate, nosotros nos gustaría que fuera una sobre discapacidad visual y el resto de las discapacidades también, porque no es cuestión de ir hacia lo mínimo de lo mínimo. Pero sí que por lo menos todos los docentes salgan sabiendo a dónde pueden referirse, qué es cada discapacidad, cuáles son las cuestiones más sencillas para después, en caso de que tenga un alumno, puedan recurrir, aunque sea al material teórico que tenían o a los referentes que saben que están trabajando.
Bien, y tú contabas que existen actualmente 3 centros MATE con proyección a construir otros. ¿Cómo es el trabajo en red con estos centros y cómo es nuestra situación en el Uruguay con respecto a la situación de otros países de la red?
El trabajo en red, nosotros nos juntamos una vez al año a planificar y tratar de hacer algunas acciones en conjunto. Y a su vez estamos todo el año en contacto, sobre todo por el tema de materiales, porque después de que cada uno produce su material, se sube una plataforma virtual que es una biblioteca que se llama Tiflo Libros, es una todo lo que estamos hablando es de acceso gratuito. Ninguna de las acciones de la Red Mate tiene costo. Uh-huh. Que se sube ahí, que hay más de 36.000 libros y documentos, porque sobre todo a nivel universitario muchas veces hay repartidos de docentes, que no es un libro completo, capítulos, y eso se comparte, y a su vez a los usuarios de la Red Mate, los que quieran, se les da un usuario y contraseña para que ellos tengan acceso y puedan manejarse de forma autónoma en la búsqueda del material. Y después, por ejemplo, hay acciones como más coordinadas, como son lo del Mate Encuentro, o por ejemplo, ahora en el caso de las jornadas va a venir una docente, una maestra especializada que trabaja en la Red Mate de Buenos Aires a exponer acá. Hay como distintas acciones más puntuales que se coordinan, y a su vez la sistematización de prácticas, el hacer lo mismo de la misma manera, también da esto de nivel regional, ¿no? Uh-huh. Un usuario que va a leer un material de Buenos Aires, de Córdoba, del Chaco, en realidad no tiene por qué ser usuario de la Red Mate para ser usuario de Tiflolibros, porque uh-huh. hay usuarios de todo el mundo que lean en español.
Bien. Ivana, reiteranos cómo se puede acceder a lo que es este programa Red Mate. Hablabas de, una clave, un acceso web. ¿Cómo podemos contactarnos con el programa?
Bien, el programa está ubicado en la sede de la UNCU, que es Mercedes 1327. Uh-huh. Nosotros, la verdad, más que contentos de recibir a toda aquella o aquel que quiera acercarse, ver cómo funciona. Uh-huh. Nosotros, aparte, lo de los materiales, trabajamos con voluntarios, que uh-huh. no quiero dejar pasar eso. Sobre todo son mujeres voluntarias, vale destacar. El uh-huh. tema de género, que nos ayudan a corregir, porque esto se hace a través, si bien todo el proceso de escaneo es con una máquina, la corrección es con personas uh-huh. que lo corrigen a mano, con la compu, pero viendo el material original, así que se pueden acercar, pueden pasar por acá cuando quieran, y a su vez tenemos un teléfono que es 2-903 3022, uh-huh. interno 25, directamente, ¿sí? Si no llaman al número nomás. Y por el otro lado, el mail es redmate, todo junto y en minúscula, @uncu, que es la sigla de la Unión Social de CEOs, uncu.org.uy.
Bien.
Y así, tenemos Facebook también, ¿sí? Para los que quieren, y página web. El Facebook es UNCU Asociación Civil. Y la página web es www.uncu.org.uy.
Bien, Ivana, te agradecemos por el tiempo que has brindado para conversar con la radio de la universidad.
Gracias, muchas gracias a ustedes, chicas.
Hasta luego.
Dale. Era Ivana Madruga, coordinadora justamente de este programa Red Mate aquí en Uruguay, que busca, facilitar lo que es la inclusión de las personas con discapacidad visual en nuestro país.